La amplificación del arte. Alto parlante.
Doce con seis minutos. ¿Quién anda enamorado? ¿Quién anda enamorado con Lou Rawls? Que ya nos adentraremos en que no es solamente estar enamorado, Juan Pablo, sino hay un motivo más por el cual hemos escuchado esta canción. You'll never find. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Ay, Dios mío. Pues miren, ¿Cómo decía Bersuit? Tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar.
Grandes
entonces,
frases.
Pues miren, es que esto pues es el tema de la humanidad, ¿no? El amor y el desamor. Y pues de repente uno le empieza a poner como al arbolito de Navidad ciertas esferas que cuando uno está enamorado la dopamina está full.
Ajá.
Y no estás viendo lo que realmente es, sino lo que tú quieres ver.
Sí, 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 porque hay de esferas de esferas, ¿no? Hay de sí. Naviplastic.
Hay unas esferas muy bonitas de Puebla.
Ajá, o las de acá de, ¿te acuerdas? De allá de, ahí en Michoacán, cerca
también.
Del Oro del Estado, en el Estado de México, de Tlalpujahua, uh-huh. Que también es otro
bellísimas.
Lugar muy bonito y donde es una tradición estas esferas, ¿no?
Sí.
De cristal.
Entonces, ahorita estaba leyendo por ahí en su espacio Facebook y en Twitter a Diego Rusarín, que pues de un, ¿qué será? Unos dos años a la fecha. Ha sido una especie como de influencer pensante. Está interesante lo que plantea el güerito, el regio. Creo que es una persona coherente con lo que dice, con lo que sube a redes. Pero decía, ¿de cuánto? Me recuerdo así al vuelo, ahorita lo preciso buscando en Facebook. Dice, ¿cómo me podré desenamorar de ti de todas las cualidades que te puse? Que no existe.
Pues sí, la expectativa.
Y si no, pues váyanse a vivir juntos un rato, ¿verdad? Todas las personas que hemos estado ahí rejuntados, casados y demás. No, los primeros veces, bellísimo, ¿no? Una la dopamina, repito, todo lo que da. Y ya lo dijo Marilyn Monroe, y demás personas ahí en Hollywood. La comenzó del séptimo año. Así es que si usted está en el primer año, no se preocupe.
¿Le quedan seis?
Ya si va el seis, el sexto, pues sigue escuchando Alto Parlante para pasarla a gusto.
Para más consejos en el amor.
Viva la Morts, viva la Morts. Como en cualquier expresión, el amor a los vecinos, aunque sean muy ruidosos. No, no es cierto.
No, eso no.
El amor a las mascotas.
No, eso sí.
A los sobrinos.
También, ¿cómo
a los compañeros de trabajo.
Algunos. Ay, no. No, claro que
a los
sí,
papás, a los abuelos y a veces también, bueno, platicando ahí en vacaciones ahí con la dueña de las quincenas, ay, sí, claro que no, ella es su dinero y yo el mío.
Por bienes separados.
¿De qué se enamora uno? O sea, porque hay personas tan idealistas que se enamoran de la amor.
Sí, sí.
O sea, a mí sí. Volviéndolo
pero también, yo creo que es así, te enamoras racionalmente, pero también tiene una alta dosis de expectativa y de ilusión, sí.
Si yo te contara, cuando a mí me matrimonié, yo lo sabía perfectamente, cuando iba en el 52 rumbo a su casa, dije, ¿para qué me subo
¡no!
el camión?
¡No! ¿Para qué me subo ese camión?
Y eso fue a la semana.
¿Para qué me subo ese camión? ¿Así?
Y pasaron 3, 4 años, no, pues cómo no, muy guapetón y todo, pero pues,
pero
fíjate, vi una parte de mí, Juan Pablo...
¿Para
qué te subes? Uy, no lo hagas.
Sí,
y ahí va uno, ahí va uno.
Y ahí va de...
Ajá.
A mí también me pasó,
Ahí va uno de sonso, pero Sí, yo ahí como que me autoengañé.
Todos hemos pasado por eso.
Pero lo más loco es que yo tuve un accidente automovilístico cerca de mi cumpleaños y me había prometido a mí mismo, piensa con la panza, en el mejor sentido de la palabra.
Hazle caso a la intuición esa, ¿no?
Sí, o sea... Trato de... todos al diván. Trato de entender que yo soy racional, ¿no? Mm. Quiero entenderme así. Entonces, después del accidente me quedaron clarito muchísimas prioridades en su momento. Pues, corté con la persona con la que estaba en aquel momento del accidente. Y porque me quedaba clarito que yo no tenía nada que hacer ahí. Y la gran pregunta que me hice en ese momento, 2004, 2005, de este siglo. ¿Por qué uno anda con personas... que no debería de andar?
¿Por qué, Juan? ¿Llegaste a alguna conclusión para que me expliques?
Sí. Ahorita vamos a las efemérides.
¡Oh,
ahorita vamos a ver, la dejo de emoción! Pero después del accidente dije, ¡bum! Y ella me trató muy bien en mi convalecencia.
Sí,
fue increíble.
Sí, te atendió, te cuidó.
Pero había una parte de mi intestino, brother, ya lárgate de aquí. ¿Y qué hago? Pues moco, la suelto. Y fue muy duro. No, yo creo que yo lloré más que ella. Era duro, pero me di ese paso. Y luego me sentí como el Pípila, que estaba en el Pípila, que me quité una losa. O sea, una cuadra completa de esas panteoneras. Y yo ya muy libre y toda la cosa. Todo el... Me duró eso... casi 10 años, 7 años. Que fui muy coherente con eso.
Ajá. Hasta que se apareció esta muchacha.
Y es donde viene el autoengaño. Había una parte de mí que dije...
Hasta que te mandaron a... hasta que cambié de área de trabajo.
Es que me subí un piso y vi las cosas de otra perspectiva, ¿viste? Y además eran dos columnas griegas. Es que, bueno, ¿para qué les digo? Mejor
¡vámonos!
¡De los efemérides! ¡Sí, señor!
Efemérides.
Altoparlante.
El 6 de enero de 2010, Juan Pablo Balcel le declara su amor a... Ah, ¿verdad?
No. En un multiverso.
En México, el 6 de enero, en 1814, nace Melchor Ocampo. Mira, hablando de matrimonios, ¿no? La epístola de don Melchor Ocampo. Político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856. Colaborador cercano del presidente Juárez. Nada machito, ¿eh? Olvídate de eso. No, hombre, nada macho, ¿eh? Considerado, pero eso sí, el ideólogo de la reforma liberal. Qué raro, ¿eh?
Qué loco, ¿eh? O sea, estás a favor de una reforma liberal y te pones tratando a la chica como,
pues,
como una propiedad, una extensión.
Uh-huh.
Afortunadamente todo está en crisis. La familia ya no es como la conocemos. Así
sí,
es que,
ya
ve Chaxito, ¿por qué pone la rola? Ah, te queda. No, qué chido, qué chido. Y luego la que escuchamos con el maestro Gil antes, tú me estás atrapando otra vez. Y ahí va uno. Bueno, en 1915, Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo, expide la Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera.
La Ley Agraria.
Eso no.
1542, el español Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida y también la ciudad. Hoy, en día, la capital del estado de Yucatán.
Por eso lo del Paseo Montejo y la cerveza.
La cerveza Monte, claro.
Oh, cuánta cosa.
De Francisco de Montejo.
En el mundo, ¿qué sucedía en 1412, un 6 de enero? Yo les cuento. Nace la santa, católica y heroína francesa.
Apostólica.
Y apostólica y remona.
Romana.
No, ¿Cómo se llama esta actriz? ¿Se me fue el nombre?
¿La que hizo la peli?
Ay, Dios mío, qué guapa.
No,
sí, toda pelona, como sea. Esta...
Chuck.
Ahorita no sé. Mila Jovovich.
Ah, sí, que es la misma del Quinto Elemento, ¿no?
Todavía andaba ahí con Luc Besson. Y le dijo, ándale, chula, mira, eres mi novia y te voy a poner ahí a cuadro. Bueno, pues Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, fue una heroína militar y santa francesa.
Y ya que estamos en Francia, el 6 de enero de 1842, nace Gustave Doré.
Sí, señor.
Pintor y escultor francés. Fue un artista, pintor, grabador, escultor e ilustrador de obras universales como El Quijote, La Divina Comedia y La Biblia.
Algunas ilustraciones de La Divina Comedia por parte de, vamos a ponerlo en castellano, de Doré. Han ilustrado hasta bandas de metal, ¿eh? O sea, sí dan miedo. O sea, uno ve como las descripciones y también de la de la Divina Comedia, sí te da miedo. O sea, si nada más esas ilustraciones de cómo están los círculos del infierno, sí te da mello. Lo interesante sería leerlo también, ¿verdad? No nomás ver las ilustraciones, pero sí es una maravilla. 1838, ¡oh, mira! Samuel Morse inventó el telégrafo. Paréntesis, ayer platicando aquí con Edgar González Chavero de qué onda, que ayer se cayó Telcel y la cosa, y el señor Slim que tiene millones, y bueno, la cosa. Y en su momento, 1860, una cuestión así, hubo problemas por la cuestión de los telégrafos, y hubo gente que murió en hospitales, se ejecutaron personas, fue un caos. Porque una onda solar echó a perder parte de los cables de la en Estados Unidos principalmente, y no llegaron telégrafos, no llegaron dineros, fue un caos. Guardada la proporción es, oye, mándame el archivo de WhatsApp, pues no llega. Oye, la transacción económica se cayó. Así es que Samuel Morse, en 1838, inventó el telégrafo y hace la primera demostración exitosa de su invento a través de un cable de 2 kilómetros.
El 6 de enero de 1912, Nuevo México comienza a formar parte de los Estados Unidos. Apenas, yo creo que tenemos tiempo.
Sí, mira. Es reciente. Ahora nos vamos al mundo de la música. Ah, en 1946. Sí, pues es que nomás ves el nombre. Nace Roger Keith Barrett, mejor conocido como Sid Barrett. Él fue un músico, compositor, pintor y uno de los fundadores del grupo de rock psicodélico Pink Floyd, donde se perfiló como cantante, guitarrista y compositor de la banda en su primer álbum, The Piper of the Gates of Dawn, brother.
1953, nace Malcolm Young en Glasgow, en Escocia. Ex guitarrista, compositor, productor discográfico de blues y rock, actualmente retirado, conocido por ser cofundador, guitarrista rítmico, corista, miembro y letrista principal de la popular banda australiana AC/DC.
AC/DC, antes del COVID, después del COVID, ahí en Australia. ¿Qué onda con Novak Djokovic?
¡Qué bueno! ¡Qué felicidades! Bueno. Vale. No, muy justo.
A la
qué
fregada,
bueno.
Mendigo.
Sí, porque este vato además ha sido un berrinchudo. ¿Te acuerdas en los Juegos Olímpicos de Japón 2020 cómo hace su berrinche porque pierde frente al español?
Le vale corneta.
Avienta la guitarra, hace un berrinchazo. No, vato.
¿La guitarra?
La guitarra. Bueno, es que a veces agarraba la raqueta como
guitarra. ¿Con una raqueta?
Claro. No, berrincha. Imagínate si por eso hizo el berrinchazo en Tokio. Imagínate bueno. Ahora porque no lo dejaron entrar a Australia.
¡Viva Australia! ¡Viva AC/DC! Y viva su sistema de aduanas y
que
turismo.
Se aplique la ley, claro. Que señor. Se aplique la ley. No pudo comprobar con documentos de por qué no se vacuna y por qué no está vacunado, no tiene esta protección. Señor, pues aquí la legislación es esta. Gracias, pásele para otro lado.
Oye, pero es que yo soy uno de los mejores tenistas del mundo, güey.
Pues chido, no, me vale corneta. Pues no.
1986, nace el músico inglés Alexander David Toner. Es conocido por ser el vocalista, guitarrista y compositor de la banda inglesa de indie rock.
Mi rey, Arctic Monkeys.
De Arctic Monkeys. Ay, cuando iniciaron todos mecos ahí bien normalitos así todo. Y ahorita ya se está medio galán, se viste muy bien el señor.
Medio crooner.
Exactamente. Y a mí me gusta mucho The Last Shadow Puppets,
sí.
Una banda como retro que sacó. ¡Qué buenos son! Bueno, y junto con Arctic Monkeys es líder también, junto con Matt Helders, el baterista.
Yeah. 1993, el 6 de enero, muere DC Jill Spion, Inglewood, Nueva Jersey. Fue trompetista, uno de los grandes maestros de jazz, experimentador incansable, atraído por los ritmos africanos y latinos, música cubana y brasileña.
Su trompetita de Dizzy Gillespie, me gusta, así como... Cuenta la leyenda que se le cayó al compadre. O sea, ahí hubo un problema con el estuche, o sea, se la fregaron. Y quedó como para arriba. Y eso sacó un nuevo sonido y fue luego ya su rúbrica de Dizzy Gillespie. ¡Qué buena onda! En el año 2006, que la canción. Muere Lou Rawls. Por eso iniciamos con este...
You're never
es una especie como de soul muy disco, ¿no? Porque nunca se dispara como para bailar. Está bien sabrosa la rola. Bueno, pues fallece Lou Rawls el 6 de enero del año 2006 en Los Ángeles, California, de cáncer. Él fue un cantante de soul y jazz, cantautor, productor y su marca en la historia es gracias a la impresionante capacidad de interpretación vocal.
You're never fine.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.
Son las 12 con 31 minutos. Juan Pablo, ¿nos debes esa respuesta de... ¿verdad?
¿Con 31 minutos?
Con 31 minutos, porque hablo como idiota. Sí, con 31 minutos. Bueno, porque es una canción de 31
sí,
minutos,
señor.
Porque hablo como idiota y es un juez, ¿no?
Sí, señor.
Se habla la canción. Juan Pablo, nos debes ese tema y antes de continuar con la entrevista, de por qué la gente se sube a ese camión y se casa y se enamora. ¿Te acuerdas? Porque nos dejaste en suspenso. Así que en 30 segundos dinos.
Es que ya como que me dio frío, ya me llegó un WhatsApp. ¡Ah! No te quedes, me coño. Sí, nos andan monitoreando ahí en el chante, diría Tintane.
Bueno, ¿qué dice la gente? No, más bien, ¿qué dice la gente? En el WhatsApp, 33-33-26-32-5469.
Buenas tardes, altoparlantes callejeros. Lo mejor de estar casado es cuando te divorcias. Wenx López dice, jajaja.
Wenx.
Y habla el Wenx Freud. dice. Las relaciones sentimentales y los casorios tienen que ver con que tanto hombres como mujeres tenemos como fijación la figura dominante en casa. Y pone en paréntesis. Eso de que el hombre se enamora de alguien como su mamá y viceversa es un mito. Se busca una pareja acorde a lo que es la figura dominante en casa, ya sea papá o mamá. Pero aquí puso maná. Y eso me gusta a mí.
No.
Según sea el caso. O sea. Dice, esto dicho por un terapeuta. Muy bien, Wengs, no nos dices la cita del terapeuta, pero te creemos. Y al final pone, y lo del matrimonio es por güey. Ja, ja, ja. Dice, como comentario aparte, Malcolm Young murió el 18 de noviembre del año 2017. Muy bien, mi estimado Wengs López. Ahorita vamos a dar tu teléfono para consultorías sobre la psique. También, saludos desde Puerto Vallarta, del club de fans.
Hola.
De Doña Lomelí.
Ah, bienvenido.
Freddy. Y mira qué bonito, te manda como un peñasco.
Hola, Freddy. Ah, qué bonito, con una garza arriba del peñasco. Uy, qué padre. Gracias, Freddy, muchos saludos.
Saludos a toda la gente de Puerto Vallarta en el 91.9 de frecuencia modulada. También por acá, el Bamba, siempre preciso, ese zapotiltic. Juan Pablo, ponte algo de Basten. Muy bien.
A ver cuándo lo complaces.
Es que fíjate, cuando lo leo, parece que, bueno, yo lo leo como Western, pero lo pone porque lo pone con W.
Ah, Basten.
Perdón, con W. Con V.
¿Con V?
Basten, mira.
Aquí. Sería Basten.
W, perdón.
¿Cómo lo pone?
Con V.
Ah, Basten.
Basten.
V, Basten.
Exactamente.
Wow.
Y también por acá se comunica Ricardo Francisco Zavala Lomelí.
Hola, Richard.
Buenas tardes, Begoña y Juan Pablo. Les mando saludos y feliz año nuevo.
Feliz
y
año.
Una sugerencia musical.
Ah, qué bien.
Ahorita la vamos a escuchar y pues vamos directamente a la entrevista.
Nos vamos a la entrevista. Buenísimo. Ya está por acá Ed Hoffner. ¿Cómo estás, Ed? Bienvenido al Toparlante. ¿Nos escuchas? Hola. Bueno, los ponemos en contexto porque Ed Hoffner es músico, es escritor, presentó un libro en la pasada FIL en diciembre. Y bueno, pues su libro que lo tenemos aquí se llama Matías L., donde tenemos un protagonista que pues pasa por diferentes situaciones. Y aparte, ¿checaste la forma de escritura? ¿No? La forma de escribir las estrofas. Bueno, pues tiene mucho que ver justamente con esta parte musical de Ed. Así que, Ed, ¿cómo estás? Bienvenido al Toparlante.
Hola, Bego, un gustazo saludarlos desde acá.
Desde acá, aquí Juan Pablo, aquí Begoña. Y pues bueno, Ed, por favor, platícanos acerca de Matías L., este libro que fue el que presentaste en la FIL. ¿Te acuerdas?
Sí, lo presenté ahorita en la FIL, en la última FIL. Pues lo publiqué en 2019. Habla de un artista con problemas un poco de interpersonales, un poco sociales, como que está creando un mundo pictórico, un mundo artístico, pero a su vez está como buscando su propia identidad en un mundo posmoderno que ofrece muchas opciones de escapes, pero superficiales, y Matías pues busca su mundo, su identidad.
Matías busca su propia identidad. Híjole, pues yo creo que es una carrera humana, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos y encontrar finalmente,
todos,
encontrar finalmente la identidad con Matías? Y bien hablabas de este mundo posmoderno, que ya de posmoderno, pues ya no sé qué tal, no, porque ya son varias décadas de vivir en esta posmodernidad. Pero estábamos platicando, Juan Pablo y yo, de esta forma de, pues de cómo escribiste las estrofas, Ed, porque no es un libro donde vayan los, bueno, es que yo los veo como estrofas, no es un libro donde vayan los párrafos de corrido, ¿no? Platícanos de esta forma. Sí.
Lo que pasa es que yo me inicié como poeta y escribía tankas, poemas tradicionales japoneses. Lo que pasó fue que empecé a escribir la historia como haciendo una secuencia de tankas de poemas tradicionales de Japón, y al final fue tan grande el proyecto, fue tan desmesurado como la historia, que necesité hacerlo ya una estructuración de forma libre, y ya fue como un casi prosa. Ya el libro es prosa y libre, o sea, lo que empezó como un proyecto literario de poesía acabó como prosa poética, casi. Es una amalgama de estilos literarios, la verdad.
Sí, es lo que te iba a comentar, es porque uno cuando lo ve visualmente, antes de entrar al texto, cuando ahora sí que uno lo ojea por primera vez, dices, ajá, mira, te acuerdas mucho, no sé, tal vez de las vanguardias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se jugaba mucho con la página, se colocaban números,
sí,
había claro, como esa ruptura. Pero luego también, exactamente, los puedes tomar como frases de epifanía, ¿no? Que de repente un día te levantas y dices, como sus auras eran rosas y anaranjadas y se perdían en círculos hacia arriba y se multiplicaban. Aunque forma parte de un relato y un texto, parecerían exactamente
como
pequeños aforismos, aforismos o hasta pequeños haikus. ¿Cómo vino esto? ¿Sí fue como muy pensado o fue un momento tal vez azaroso? ¿Cómo decidiste que ya estuviera impreso así?
Bueno, sí, tienes mucha razón. Yo escribía tankas porque prometí que nunca iba a escribir haikus porque era lo más cliché de literatura, los haikus. Luego ya terminé haciendo una obra de haikus, pero azaroso sí. Lo que pasa, tienes mucha razón en lo que dices, y fue azaroso porque yo antes de Matías y después de Matías he escrito muchas cosas, solo que siempre tuve que escoger como algo de lo que escribo para publicar. Como que siempre fue de que lo que más resaltaba lo escogía y lo publicaba. Yo ya publiqué 4 libros, 2 independientemente y 2 profesionalmente con editorial radicada en Ciudad de México. Y siempre me ha tocado de que, escoge algo de lo que resalta, preséntalo a la editorial y ya lo publicas. Matías, él en este caso fue lo que más resaltó. Me gustó mucho la historia de un artista, de sus cuadros, de sus de sus alucinaciones, porque Matías pues tiene esta dualidad de que tiene problemas de psique y todo eso va en la historia, pues.
También veo aquí que no hay como un narrador, digamos, en primera persona. También juegas con los narradores. Y también Japón siempre, bueno, ya hemos comentado aquí, es como un planeta dentro de este planeta, ¿no? Su grafía, su cultura, en fin. ¿Sí has tenido la oportunidad de estar por allá en ese sentido, en ese fragmento ser autobiográfico, o simplemente has imaginado así Japón?
Bueno, la historia en realidad, la historia radica en Europa. Yo normalmente las historias que he escrito las ubico en Europa, y Matías se encuentra en algún punto de Holanda y hace viajes y de hecho los narradores cambia de tercera persona a primera persona. Está ese juego de que primero lo empieza narrando tercera y luego primera persona. Es un juego ahí locochón, como de perspectiva, medio. Estaba viendo mucho Picasso, estaba leyendo mucho Mishima, Kawabata y Murakami y Hulebeck, y así como que se ven reflejadas esas influencias en el libro.
¿Disfrutaste escribir, Matías? Lo padeciste junto con el personaje por todo lo que se ve enfrentando el mismo Matías, Ed.
Pues sí, o sea, escribir es de las cosas que más disfruto o más encuentro placer del transcurso de la existencia, como que leer y escribir es un gusto, un placer, y pues no sé, yo como músico, yo soy músico, yo estudié música. Y en la literatura soy autodidacta, no estudié letras, pero sí es de lo que más placer encuentro la escritura, aunque pues los artistas somos un poco rezagados de la sociedad y un poco torturados por nuestras ideas y así nuestra forma de vivir y así.
Y esta parte que comentas tú ya, Ed, que ya la platicamos en otro espacio en Jalisco en la Hora Nacional, es importante en tu faceta y personalidad como artista, ¿no? Porque tú como músico de conservatorio, llega un momento en que pues los problemas de salud con tus dedos, con tus manos, ya no puedes ejercer como músico profesional un instrumento y te resguardas entonces en la escritura.
Sí, exactamente. Toda mi familia se ha dedicado al show business porque tengo un tío, Memo Méndez Guiú, que era productor de Timbiriche, cancionero así famoso, y pues todos los amigos de mis papás eran artistas de Ciudad de México y así. Pero yo empecé con música como, pues, apartado de todo eso, ¿no? O sea, apartado de eso, yo me hice como instrumentista, llegué a ser multiinstrumentista, empecé a tocar varios instrumentos, llegué a tocar 7 o más instrumentos, y luego, por esa dedicación del conservatorio rigurosa de que estudia 8 horas, estudia 4 o 5 horas diarias, fue que un desgaste muscular, un desgaste de las articulaciones no me permitió ya seguir con la música, y empecé después de muchos años de frustración así a escribir poesía.
Pues ahí está el resguardo, ¿no? Sí. Ahí te resguardaste y pues lo haces muy bien.
Así también. Es que la necesidad de expresarse originalmente, pues bueno, era a través de la música, viene esta situación de salud y ahora lo tenemos por acá en el ámbito de la literatura. Pues muchísimas gracias, mi estimado Ed Hoppner, y pues tus redes sociales, ¿cómo puede la gente entrar en contacto contigo y, lógico, adquirir este libro?
Mis redes sociales, en Instagram estoy como Ed Hoppner 1 y Ed Hoppner 4. En Facebook estoy como Ed Hoppner, Edhoppner. Y ya, mi libro Matías L lo encuentran en Amazon, Porrúa, en línea, lo pueden buscar en Gandhi, Gonville, y se vienen cosas nuevas para 2022. Y pues mil gracias a ustedes.
Al contrario, Ed, gracias. Muchas gracias. Estaremos al pendiente de tus nuevos proyectos. Bienvenido a Altoparlante.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB.
Los mensajes llegaron ya y llegaron bailando al WhatsApp.
El WhatsApp. ¿Qué nos dicen? ¿Qué fue eso? Nos van a correr a todos de aquí, Juan Pablo.
La cara de Begoña, ya ves, en el multiverso sí existe.
En el multiverso, ten cuidado con lo que dices, Juan Pablo.
Sí, okay. Los indios norteamericanos decían, yo no quiero fotos porque me roban el alma.
Pues tienen toda la razón.
Ay, Dios mío, cuánta cosa, pues los mensajes llegaron. ¿Sí ya?
¿Llegaron?
Pues ya me corrigió la letra, por ahí. La carta y la letra también, Wings López. La terapeuta se llama Silvia Moreno López. No, pues está muy bien. Y no lo pone con jaja, ¿no? Okay. No, no, saludos a todos los médicos dedicados a la salud mental. Un abrazo para todos ellos. Ahí reflexionábamos, antier reflexionábamos al respecto. También por acá, hola, hola. Aquí nomás pasando a saludar. Abrazo enorme para Begoña y para Juan Piquitzia. Un abrazo para
Kitzia. Hola, Kitzia, qué gusto.
Y, ¿qué pasó? ¿Qué? Fíjate, no pone el nombre en nuestro... Bueno, tiene... A ver, en su...
¿Qué pasó? ¿Qué
en
pasó?
En su imagen... Ah, mira, tiene a Lemmy, el de Motorhead, Klimsta. Dice, creo que entiendo bien al buen Juan Pablo. Las conoce uno en galerías y luego viven en Arenales Tapatíos. No, ¿qué?
¿Qué es eso?
¿Qué llevado? Y no pone el nombre. No, no, no.
Ah, no, no se vale. Muy si mal. No hay nombre, no y hay mensaje.
Ahí
no.
Está Begoña. Terminación 9573.
Sí. Ah, es el Tarrock.
Ah, sí.
Ya
ah,
vi. ¿Qué? Ya vi, ya vi.
Mira, Begoña. Yo sí. No me cuido de los números, ya soy un.
No, es que por su Lemmy, ajá, es el Tarrock. Es el ¿qué pasó, Tarro, con esos comentarios?
No, 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 no era por eso, no, a mí me vale donde sea, no, no, ay, si están cayendo de dinero, ay, si no tienen no que comer, no hay ningún problema, yo entro con fe a todo, no, yo me refería, yo me refería más bien a una onda personal de, que nos une, o sea, ¿no? Este, pero ahí va, bueno, ay, el guayabo es el guayabo.
Esa,
bueno.
Yo ahí iba a concluir con eso, o sea, sí, claro, tiene otro nombre, pero...
Ajá. Exactamente, y al revés también, ¿eh? También de a veces uno, hay chicas, pues, personas que esperan, uh-huh, cosas que de uno, pues no, yo no puedo dar eso.
Pues no.
Pasarme 6 horas, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Porque
¿pasarte 6 horas qué?
¿Qué pasó? ¿En el cine?
No, pues termina la frase.
Yo después de una me echo otras y las películas.
A ver,
y
todo lo que está diciendo se puede prestar para otro tipo. No, ¿te fijaste?
No,
dijo
yo,
tres cosas que se pueden prestar para otro tipo de.
Yo anduve con una persona que, o sea, el cine era el peor plan.
O sea, no, que
no
que,
era plan.
¿Qué aflojera?
Y era así como de, ay, pues qué onda, yo me la paso ahí.
No, ¿no? Juan Pablo, pues cómo.
Pero no, pero me lo dije a las 500. Primero, no. Ay, sí, vamos. Y ahí va, ¿no? Y roncaba la chava, engacho. O sea, ni siquiera disimulaba. Y yo, ¿qué onda, no? Ajá. Pues estaba guapetón, pues yo también me hice.
¡Nombres, Juan Pablo, nombres!
Entonces,
nombre y apellido.
No, y sí duramos ahí un ratito. ¿Sí? Pero qué onda, dije, bueno, debe estar muy cansada, trabaja.
¿Y dejaste de ir al cine o qué?
No, yo seguía yendo al cine. Ajá. Pero, y luego ya hasta la agarretera, no, mira qué bonito se duerme.
¡Qué bonito ronca! ¡Ay, ronca como osito! Ajá. Llevaba un chal y la tapaba ahí para que estuviera a gusto.
Acá. Y ella, ¡ay, qué cuánto frío hace! No, pues echaba ahí los nachitos, las papas y, bueno, las palomitas. Y le daba el mal del puerco, pero ahí, ajá, ¿no? Ajá. Y de repente, bueno, a veces... Sí me gustan los blockbusters y estas películas grandotas, pero soy más de cine de arte, ¿no? Y también por el perfil de programa que tenemos para comentar de todo tipo de
con
cine.
Con dedito meñique.
Exactamente, así, yo así me como los tacos y los tamales. Súper
sí,
bien, güey.
Sí, tomas la copa.
No, pues más, ¿no? De repente vamos a un siglo de Tarkovsky, muy bien. Ahí vamos, no. Pues,
4 horas de una película rusa, ¿no? Hablada en ruso, sí, en blanco y negro.
Sí, pero no, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo se llama este compadre?
Es el Tarrock.
El Tarrock.
¿El Tarrock?
Ay, Tarrock. ¿Qué pasó, eh? Ahí con tu clasismo marxista chistoso. No, no, miren, ese es un... Vamos a seguir debatiendo sobre el amor, ¿eh?
Viene mañana
el 14
vamos con
de
la
febrero.
Segunda parte de sí, ¿cómo este no? Tema. ¿Cómo no? Preparen sus comentarios al 33-26-32-54-69.
Leiva lo decía, dice, lo mejor de la relación amorosa es cuando sientes que las fuentes, o sea, cuando estás enamorada al principio, como dice, el efecto es cuando esas fuentes, o sea, tú vas caminando y todo sucede, ¿no? Pasa una mariposa, se prenden las fuentes, los niños sonríen, y dice, eso siempre ha estado ahí, pero estás tan high, que es una droga natural la dopamina, que dices, qué bonita la vida, qué bonito el amor, como José Alfredo. Muchos compositores le sacaban y lo siguen sacando. Oye, no ponga la palabra bonito o bonita. O sea, eso es ridículo, güey. Es como ser reiterativo. Y él dice, imagínate, José Alfredo, ¿cómo se haber puesto de enamorado? Qué bonito cielo, qué bonita luna y qué bonito amor. ¡Ay, Dios mío! Ya vámonos a pistear, Begoña.
Ya, ok, ya dijiste. ¡Vámonos! Gracias, Chuck Saldaña. Oigan, hoy a las 5 de la tarde nos encontramos aquí en la explanada de Jalisco Radio. Es Día de Reyes, queremos compartir roscas de Reyes con ustedes. Por supuesto, con sana distancia, sí. No hay abrazos, no hay besos, no. Si acaso, si me apuro, habrá puñito, pero no lo sé. El chiste es vernos, tenemos miradas, tenemos palabras, tenemos formas de expresar y queremos saludarnos de 5 a 8 de la noche aquí en el Edificio México.
Y signos universales, por ejemplo, mire, aquí le mando un abrazo, yo cruzo mis brazos y le hago así, o le hago, no, le hago paz y amor, la cosa.
Ajá. Entonces, el corazón, te tocas así, el pechito, el corazón.
Sí,
y
va a haber canciones de Cumbia King.
Haces corazoncitos y todo,
como los de Peña Nieto.
Como los de Peña Nieto, pero está lleno de amor.
No, pero ¿no? Peña Nieto parece que estaba tirando barrio, ¿no? Soy de la capilla del corazón de Jesús, una cosa así. Muy bien, 12 de la tarde con 57 minutos, Edgar González Chavero, merci beaucoup, porque viene ya el destino Francia.
Ya viene.
Perfecto, gracias Chuck Saldaña, como siempre, muchísimas gracias. Begoña Lomelí.
Hasta mañana, Juan Pablo.
Que Dios nos dé licencia de hablar del amor mañana.
Doña Tera.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.